3, 2, 1. Game over.
Y bienvenidos una semana más a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, el programa que antes molaba. No, Game Over nunca ha molado. Un fin de semana este bastante festivo, aunque hablaremos en breve del porqué de ello, las grandísimas colas que se están produciendo en Plaza España y que son impresionantes y son esos motivos por los cuales dejó de gustarme ir a ferias, porque 2 horas de feria para 4 horas de cola no me cunden.
Aburrido.
¿Están regalando caramelos o qué?
Sí, con drogaína.
¡Ah, que ya sé lo que es este finde! El salón erótico.
Ah, sí, cierto. Os voy a confesar una cosa, nunca he estado en un salón erótico.
Ni tampoco.
Ya sabéis, este es el fin de semana del salón erótico. Un tema muy apropiado a Game Over, ya lo
Por
sabéis.
Por supuesto.
Un programa que además viene acompañado de buena gente. La persona que está a los cargos, hablando de lo que viene a ser el equipo del programa. Primero la persona que está a los cargos del control de la mesa de la pecera, Koopa.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo has estado la semana? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy cansado. ¿Sí? Porque ayer estuve en el evento que no era el salón erótico y del que hablaremos luego. Y después creo que vuelvo también otra vez. Y muy cansado, muy chulo todo, pero muy cansado.
¿Has pagado?
¿El qué? No, no he pagado.
Ah, ¿ves? Lo que regalaban.
Ah, amigo.
Otra persona que se estrena este año en Game Over como miembro del programa y que tendrá sección propia.
Solo me ha hecho falta cargarme a 2 colaboradores y ya tenemos sección.
Perfecto, pues Tony Temorro, bienvenido.
Hola, coleguitas, ¿cómo estamos?
Pues nos vas a presentar una sección que luego ya hablaremos ya. Nos metemos en salsa, pero básicamente va a ser de series de televisión.
Claro, como es un programa de videojuegos, yo he venido a hablar de otra cosa.
Es un programa de cultura geek, amigos, los nuevos tiempos del siglo XXI.
Bueno,
llegado.
Cultura geek.
Y tengo unas cosas que hacer.
Cultura minoritaria. Y por eso están esas colas en la Plaza España. Exacto. Que es minoritaria, por supuesto.
Exacto. No, ahora es cultura geek. Yo tengo un aparato que hace ruidos y me conecto a una cosa llamada Internet. Y conecto una cosa de MyRC y hablo
yo
con otras personas.
Yo voy a decir una cosa,
real.
Y este es mi primer comentario como colaborador del programa. Los actuales swaggers y gamers son los kinkies de mis tiempos. Eso he dicho.
No sé qué has querido decir, pero también para acabar con el equipo del programa, por mi parte, un saludo a Isaac Viana, el conductor de este Game Over, pero también han venido a vernos muchos amigos del programa. Como sé, cada semana tenemos a Artorius, que está ahí detrás. Levanta las manos, Arturo. Bien, nos está saludando nuestro cliente desde fuera de la pecera. Y también tenemos en la sala a Aida.
Buenas.
Que ya estuviste la semana pasada, ¿eh?
Sí, repitiendo. De hecho es que no encontré la salida y por eso sigo aquí.
Está haciendo un Artorius.
Yo iba a preguntarte, ¿no has aprendido?
No he aprendido, de momento no me han dado suficiente.
Y también a Javier Gutiérrez, que nos acompaña esta semana. Que eres ya habitual, ¿eh? Tú ya semana,
bueno, ya he venido algunas veces. Yo no me quejo, si me dejáis entrar y no me des comida, pero igualmente admito el rato.
Yo no tengo la comida, tienes que traerla tú.
He traído comida, de hecho, muchas veces, ¿eh? Y Artorio se queja ahí atrás, pero yo
no. Artorio sacude unas gominolas como diciendo, mira lo que te he traído.
¡Oh! ¡Gominolas!
Bueno, esta es la gente que nos acompaña en el programa de hoy, que viene con este sumario, Koopa.
Viene con el siguiente sumario, es que primero haremos un repaso a las noticias de la semana o las cosas de las que vamos a hablar durante la semana, llámalo noticias, llámalo energía. Reflexión de cosas. El juego de esta semana será Deus Ex Mankind Divided. Por ti, Isako. Después tenemos la sección de Tony, llamada Hablando en Series.
¡Qué jocoso!
La mejor temporada de Game Over, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego tendremos pues el tuit de la semana y las chorreces estas habituales. Que
pues nada, este es el programa de Game Over, el programa de Game Over de esta semana, el 598. Así que vamos con las noticias. Bueno, antes de hablar de las noticias de las semanas que tenemos preparadas, es innegable que hay que hablar del evento de moda, el evento que está en boca de todos, el evento que quiere ser referente, aunque no todas las personas opinen igual.
¿El Festival de Sitges?
Casi, casi. Es
la Madrid Gaming Experience.
Casi. Es la copia china, el Barcelona Games World, la feria del videojuego, del cosplay, de los deportes electrónicos, del networking, de todo y más, y de todo lo que haga falta, aunque muchísimos, infinidad de amigos del programa y del equipo del programa están metidos de una manera u otra, por lo norma general, a nivel profesional, a nivel de ya sea o cubrirlo, o presentar videojuegos, o dar charlas, o estar en mesas redondas, etcétera, etcétera. Un evento que podrá gustar más o menos, pero como mínimo es muy interesante y que está moviendo a miles y miles y miles de personas, porque ahora mismo el sábado de mañana, ahora mismo son las 11, todas las fotos que se cuelgan en las redes sociales son de colas impresionantes, inmensas, larguísimas, las típicas que vemos en el Salón del Manga, pero que tiene muchísimo mérito para ser la primera vez que se celebra un evento de estas características en Barcelona.
Yo estuve ayer, de hecho es la primera vez que he estado, dio la oportunidad, y flipé mucho con, no tanto con el concepto, sino mi yo de 15 o 13, 12 años estaría flipando si estuviese cronológicamente aquí. Porque es lo que decías tú, es un salón del manga, es el equivalente al salón del manga a lo que hay ahora, que es toda esta cultura del videojuego, que antes igual estaba, pero menos potente o menos presente de esta manera. Y veías un montón de padres, un montón de familias, un montón de chavales ahí con GoPros, con sus cámaras para hacer sus cosas en YouTube, que esto que se lleva ahora tanto. Y era una auténtica locura.
Además has dicho de los padres, y es cierto, porque me acaba de enseñar Javi que hoy han llevado una réplica del coche fantástico de la serie de los 80. Que, reconozcámoslo, cualquier chaval de 20 años no sabe lo que es el coche fantástico.
Es muy de videojuegos
Eso es una mierda que veían mis padres cuando eran chavales, es lo mismo, es decir, es brutal.
Bueno, pero es que se menciona mucho el Salón del Manga y yo creo
que... Sí, las comparaciones son inevitables.
Sí, son inevitables, pero tengo que decir que yo estuve el jueves y con aquí el señor Javi presente, y encontramos lo que define a un salón del cómic, un salón del manga, cualquier evento que se monta aquí en Barcelona, el tipo friki, y es el stand con la fondue de chocolate.
¡Hombre!
Es verdad.
Es un con la fondue de chocolate que debe estar desde 2005. O sea, sí. La misma, pero con el mismo chocolate.
¿El chocolate es cíclico?
O sea, es que eso me va a coleccionar lo que me ha dicho Cupa antes. Claro, yo ya tengo más edad. Y para mí, por ejemplo, la fundida de chocolate no es un evento del Salón del Manga. ¿Pero por qué? Porque mis recuerdos del Salón del Manga son del 95 al 2005, más bien.
¡Mis tiempos!
Ya, yo fui al proto Salón del Manga porque Ficomic hizo una prueba medio año antes de hacer el primer Salón del Manga, que lo hizo en la otra punta de Barcelona, en un pequeño teatro. Y también fui allí. Pero es cierto, es decir, ya es cíclico. Es cada 10 años hay una serie de eventos que hacen que una persona pues de 25 o 30 diga: ¡oh, si yo hubiese tenido esto con 15 años!
No, totalmente.
Y ya pasó por dos o tres de estos, es impresionante. Pero es, a ver, yo no he podido ir, así que no voy a opinar. Pero siempre hay que reconocer que es interesante este tipo de eventos, siempre que vayan acompañados de una inversión y de una... no quiero decir esperanza, una confianza en el producto de como mínimo decir: vamos a dejar que esto crezca durante unos cuantos años antes de pensar si es rentable o no.
¿A qué te refieres con inversión, Isaco? Porque, por poner un ejemplo de la Mobile World Congress, la inversión que tiene la ciudad de Barcelona...
Allá vamos.
Es inmensa. De hecho, hay que decir que no tengo... Tendría que buscar los números, lo estoy diciendo de memoria, pero... hay un negocio en Barcelona que crece un 1000% durante los días de la Mobile World Congress.
¿Sabéis cuál es? Dilo.
Sí. La prostitución.
No, yo he trabajado en la Mobile World Congress. Y cuando
por un momento he completado esa frase. Yo he trabajado en...
Sí. Y cada vez que...
Por los alrededores del Camp Nou, ¿verdad?
Sí. No, y he ido tanto como trabajar en un stand como para... por tema de YouTube y demás. Y es impresionante a las 8 el cómo... sales y te dan como 20 flyers en la salida, de los cuales 19 son de salones de striptease o lugares de alterne. Y se sabe también que los taxistas hacen muchísimo negocio, pero que la gran mayoría de sus clientes les tienen que llevar a esos sitios. Es decir, no les llevan al hotel, les llevan a locales de... Y muchas veces no es rollo de soy un, yo qué sé, soy un tío que viene de otro país, estoy solo, mira, me voy una noche a ver lo que hay. Sino de rollo de, no, no, me voy a llevar a los clientes allí para que estén contentos y luego hagamos un negocio.
Digo una y me callo porque además me voy a poner en serio. Ya los que me siguen por Twitter y demás saben que yo hago mucha coña del eSport, que me río mucho de los niños rata, que soy muy hater en ese aspecto. Tengo que decir que yo el jueves estuve allí en la Barcelona Games World. Lo vi vacío porque la parte de eSports empezaba el viernes. Uh-huh. Pero vi el escenario que estaban haciendo unos ensayos y la verdad es que me quedé anonadado.
La LVP tiene muchísima experiencia.
Pero es que
encima detrás está ahora Media Pro.
Eso es lo que iba a comentar. Que el partnership con Media Pro le ha sentado muy bien. Y aquello es que, yo te digo, a mí no me gustan los eSports personalmente. No los entiendo. Es una cosa que es en plan de veo muñequitos moverse y gente gritando a muñequitos moverse.
Bueno, otro abuelo.
Exacto.
Sí, no, a ver.
Estoy demasiado viejo para esta mierda. Exacto. No obstante, es que yo iría por ver aquello en vivo, porque el espectáculo tiene que ser...
Como alguien que no le gusta el fútbol, te lo digo, cuando he ido a un campo de fútbol, te metes en el ambiente, aunque no te guste el deporte.
Yo estuve precisamente ayer y pasé por esa zona, por una visita rápida, pero flipé bastante ante el setup que tenían, sobre todo a nivel de iluminación y, o sea, habían puesto unas puñeteras gradas semicirculares con un 3, 4, 5 monitores y dos filas de gente jugando. Y había, creo, una partida al LOL, alguna de estas cosas de ahora. Y era acojonante la gente que había y el interés que mostraba. Era bastante bestia.
Suelo decir del evento también que este año está integrado dentro del Retro Barcelona y por eso el coche fantástico allí.
Ah,
y es el Retro Barcelona más grande hasta el momento que se ha hecho. Es impresionante el espacio, que también vimos el jueves, que estaba un poco vacío porque ya estaba preparado para las hordas de gente que van a entrar. Hay
lo
mucho
cual
espacio.
Tampoco era malo, porque así pudimos jugar bien y probar cosas que ya no vamos a probar el resto del fin de semana porque va a haber una cola del copón.
Y comprar antes que las hordas pasen por esas tiendas.
Y el jueves ya había una cola del copón.
Bueno, esto es el Barcelona Games World, la primera edición. Esperemos que les vaya bien. También tengo ganas de saber cómo irá la Madrid Games Experience, que son gente que ya tiene mucha experiencia, pero que en el fondo pues empiezan como de cero, aunque hayamos tenido unas cuantas ferias allí. Y veremos si el videojuego empieza a coger revulsivo en España, porque es cierto que se ha hablado muchas veces que en España hay muchísimo estudio de desarrollo, pero la facturación no es tan elevada como se debería esperar. Así que esperemos que esto sirva para algo. Pero vamos con la siguiente de las noticias, la primera que teníamos pensada, que es hablar de Gears of War 4, que por fin lo tendremos el 17 de octubre, disponible para tanto PC como para Xbox One. Ya sabéis, con el Universal Windows Application, es decir, te compras el juego y lo juegas donde quieres. Pero hay un pequeño problema, amiguitos. Hay un pequeño problema.
¿Qué ha pasado?
Hay algo que llega tarde, hay algo que no es... O sea, es gracioso porque si tú te precompras el juego, te puedes descargar el juego y te puedes descargar el parche del día 1. O sea, ¿sabes la predescarga?
Sí.
Pues ya va incluido el parche de día 1. Lo que no viene es el parche que va a venir el día 1 de noviembre, que no es el parche del día 1.
Ah, amigo.
El parche del día 1 de noviembre es el que va a poner las voces del juego en castellano.
Pequeño detalle sin importancia, ¿sabes?
Sin nada, para nada, ¿eh? De hecho, estuvieron a punto de sacar el juego con las cinemáticas en castellano y el juego en inglés. Al final dijeron...
¿Para qué?
Eso lo hacía el Max Payne. Tenía las cinemáticas en castellano y había algunas voces en italiano.
¿En serio? Eso me parece que estaba ya mal hecho.
En serio, o sea, esto quien lo haya jugado la versión española lo puede recordar porque eran voces en plan de las teles y demás, que era muy divertido. Sí. En plan de qué poca.
La verdad es que es una situación un poquito ridícula, aunque esté tan acostumbrado a oírles hablar en castellano, es que no me acostumbraría a oírlos en inglés.
Ah, my locus is rich. Dom. Dominic.
Ah, Marcus. ¿Es usted Marcus de Gears of War?
My name is Marcus.
¿Cómo?
¿Ha dicho Marcus?
Marcus.
¿La presidenta de Alemania?
Heil.
Madre mía, pero usted es Marcus. Iba a decir Marcus Brody. Usted es Marcus.
My name is Marcus. My locus is rich.
Esta es la nueva temporada de Game Over,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero ¿qué hace?
Correcto.
I like to motoserate locus. Do you wanna drink my emulsion?
Se le está yendo el alemán, ya. Es curioso.
¿Qué hace? ¿Está usted intentando hablar en inglés o qué?
English and Chinese are the language of the future. And Esperanto. Locus speaks Esperanto.
Dom. Suena como las primeras películas del Chuache, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Dom, get to the chopa.
Oye, es muy jodido así un poco. Espera, Insider Game Over. Es que he tenido problemas bastante graves para recordar cómo era la voz de Marcus.
Eso lo puedes decir al final de la cara, por favor.
Ah, perdón, sí.
Dom.
En serio. Tony, tranquilo.
Tony.
¿Y sus amigos también hablan así? ¿Aira también habla así? ¿La rubia del Gears of War 3 también habla así?
Sí.
¿Cómo? ¿Ha dicho sí?
Sí.
Espérate.
Por cierto, una pregunta. ¿La rubia, cómo se llamaba? ¿Alguien lo sabe?
Aira, creo que era.
¿No era Aria?
Aria, o Aria, sí.
Es que puede ser muy gracioso. O sea, es rubia y es Aria, ¿sabes? Nah, ya está, hasta aquí en comentario.
Da igual, mire, déjelo. Contratemos un guionista para los gags y contrate usted a un intérprete, que esto de los idiomas no es lo suyo.
This is the only idiom that I need.
Sí, ese sí que es universal, sí.
Y la ha fallado porque no le ha dado nada.
This is the other idiom that I need.
Cuando falla la gasolina, se queda sin gasolina.
Yo lo que tengo que decir es que me gustaría que no me cortara Koopa. Y, vale, me gustaría que el juego estuviera en canario.
¿Por qué?
Porque así tendría doble sentido la palabra serrar.
Oh, y los que no somos canarios, ¿puedes explicar el chiste?
¿Podría cerrar la puerta?
¡Oh! ¿Qué?
¡Ah! Joder, macho. Tío, pero... No, espérate. Es que, no.
Es muy pronto por la mañana, ¿vale?
Repite.
¿Podría cerrar la puerta?
Despedido.
Y
cierra la puerta al salir.
Esto se lo traía preparado. ¿De qué
esto, se lo dedico a Randy?
Parches que llegan tarde y
chistes que llegan tarde.
Chistes
también.
Que llegan tarde. ¿Qué otras cosas llegan tarde? Esa es la encuesta de la semana. ¿Qué otras cosas llegan tarde a Game Over? Koopa, ¿cuáles? Dinos las opciones.
Cosas que llegan tarde. ¿Qué otras cosas llegan tarde a Game Over? Por ejemplo, la calidad, la dignidad,
también
el humor.
Eso no va a llegar.
O la segunda hora.
Ahora podías poner el tema.
Sí,
Mi respuesta sería Funs.
Aida, ¿puedes, por favor, colgar la encuesta ahora mismo en el Twitter de Game Over? Si estás en directo, pues ir a twitter.com/portalgameover, y si no, pues ya buscar el tweet fijado. Esta encuesta durará 7 días y ya veremos lo que va contestando la gente durante esta semana. Pero vamos a ver otra cosa que se deja la gente. Un chavalillo de 12 años de Torrevieja, que junto con un amigo se han abierto una cuenta de YouTube, porque quieren ser youtubers, quieren ser guays, quieren ser como la gente que mola. Y dijeron, bueno, esto de YouTube va con publicidad, ¿no? Así que vamos a abrirnos una cuenta. Para ganar dinero en YouTube, te abres una cuenta de AdSense. Esta gente se abrió una cuenta de AdWords. Y creo que no entendió el concepto de ganar dinero, porque en vez de ganar dinero lo que hicieron fue poner 100.000 euros.
¿Qué?
Rollo de... O sea, ¿en qué concepto entra alguien a decir, voy a abrir un canal de YouTube, me abro la cuenta de AdWords y tengo que poner dinero para ganar dinero? Y yo, ¿no?
Mira, pero que puedes poner 30 euros, pero ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo, qué tenía en la cuenta? ¿Qué ha pasado?
Lo peor es lo peor de todo. Las cuentas de AdWords son cuentas profesionales. Esto es un chaval de 12 años. Es decir, ni siquiera llega a la edad mínima para abrirse un canal de YouTube y se ha podido meter los datos de la tarjeta.
¿De su papá?
Exacto. Bueno, su cuenta bancaria, realmente. Porque es una cuenta bancaria. Y lo ha cargado. Y de hecho, los padres lo empezaron a investigar cuando les llegó un cargo de 6.000 euros. Y la madre dijo, no sé, creíamos que era de comprar juegos. ¡6.000 euros en un mes de comprar juegos! ¡Pero me cago en la... ¿De dónde sale esta familia?
Igual me encanta porque tienes a Artorius detrás haciéndote mímicas.
Pero si es que... No, o sea,
eres como Moyo, como el mono de los Simpsons. Haz el baile de la felicidad.
Pero con 6.000 euros no te da. O sea, te sobra dinero para comprarte la Xbox One y todo su catálogo. Y la Play 4 y todo su catálogo. Es que no hay tanto juego.
Es que nunca te has gastado dinero en las cajas del counter.
O en el Guild Wars.
O en la aldea de los pitufos.
Oh. Koopa, dime.
No, ya no me acuerdo qué iba a decir. Tu momento ya catártico ha sido suficiente. No, sigue. Pues no sé, sea una familia disfuncional y saco, yo qué sé, hay gente muy rara por el
Entonces,
mundo.
¿Esperaron a qué cantidad para quejarse? ¿Cuánto es el total que le han enchufado a la familia?
No, el primer cargo de 6.000 pavos, dijeron, uy, ¿qué es esto?
Vamos a esperar.
Vamos a ver qué es esto, vamos a investigar. En fin. ¿Podemos llamar a un experto?
Podemos llamar a un experto. ¿Quieres llamar a un experto?
Hola, buenas.
Hola.
Te he puesto al revés.
Sí, he puesto al revés, ya está. Ahora sí.
Hola, buenas.
¿Qué es esto?
Soy el sobrino de Fukui.
Esto es la temporada nueva Game Over, ¿no?
Fukui Morenito 69. Y quiero ser como mi tío.
Fukui Sobriner.
Correcto.
¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted?
Pues...
Espera, de tú. ¿Cuántos años tienes, chaval?
Tengo 12.
12. Vale.
Pues hago gameplays.
Haces gameplays.
Comento gameplays.
Comentas gameplays.
Hago primeros análisis de gameplays.
Gameplays.
Hago comentarios de otros canales de YouTube de gameplays. Vale. Todo súper innovador, súper moderno.
¿Y el contenido original? ¿No hay contenido original propio?
Sí, gameplays.
¿Tuyos?
Sí.
¿Y hay algo que no sea gameplay? ¿Ni comentario de gameplay? ¿Que no tenga la palabra gameplay?
Pero estamos hablando de YouTube.
Ya.
O sea, es contenido que quiere la gente.
Ya. Pues no. Eso no se ve.
Es que, ¿sabes qué pasa? No, antes de que se vaya, ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que mi tío lo hace mal. Porque en YouTube no está cogiendo el canal más caro. El más caro es el mío. Y este niñato de 100.000, yo voy a pagar 200.000.
Pero que el más caro... No. El más caro es el que más le pagan, no el que más valga. O sea, no va así.
Ah, que no va así.
Es al revés, no. No. Y por cierto, ¿cuántos años tiene? Dice usted que 12. Tiene. Creo que le está cambiando la voz, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Poco a poco.
Un poco. Pero bueno, a ver.
Hola.
A ver.
Hola.
¿Ah?
Hola, buenas.
Joder, la pubertad. Voy a ser
con mi tío.
De hecho. Ahora sí, Dios.
¿Y no soy cualquier dios?
No.
Soy el dios más caro. Y hablando de cosas caras, vamos al juego de la semana.
Vamos al juego de la semana. Y espérate, que te voy a quitar los efectos, porque como analices el juego así, esto va a ser muy trágico.
En todos los campos hay obras que son muy influyentes y bien conocidas. Y otras que son muy influyentes, pero que apenas se habla de ellas. La saga Deus Ex es una de estas últimas. Es respetada. Es revolucionaria en muchos aspectos. A nivel de calidad es excelente. Pero es que si cogemos todos los juegos de esta franquicia, apenas suman entre 5 y 7 millones de copias vendidas. Y es una lástima, porque como título es uno que se merece todo el reconocimiento que otras obras como Metal Gear o Splinter Cell se merecen a nivel jugable. Es una de las mejores adaptaciones de la distopía, de la ciencia ficción y la conspiración que se han visto en un videojuego. Es una obra maestra a tantos niveles que los aficionados a la saga no paramos de recomendar cuando tenemos ocasión. Nos llega al fin la cuarta entrega, o sexta según Eidos, pero no le hagáis caso porque cuentan una de móvil y el Go. Es la cuarta a nivel de títulos canon, de títulos importantes de la saga. Y hoy quiero pegarle un buen repaso. Mientras que en los dos Deus Ex originales había una importancia más centrada en la conspiración, Deus Ex Human Revolution gira el foco de atención al tema de la discriminación, la precuela. La saga siempre ha tratado ambos temas, sí, pero mientras que estas precuelas que tuvimos, como Deus Ex y Invisible War, eran productos de su época, eran productos del 11S, etc., donde el mundo veía un futuro prometedor en la globalización y negativo en el control de las corporaciones, estos dos últimos títulos se han centrado en las consecuencias directas de esta globalización que estamos viviendo. Un mundo, un planeta, un lugar, una sociedad donde se juntan las razas, las clases y las habilidades de cada uno, los méritos. En vez de hablarnos de racismo, de pobreza, que están ahí en el juego, se centra en demostrar lo destructivo de la discriminación y la xenofobia. Y lo fácilmente, que cae la sociedad en ello, representando dos bandos muy claros. Los aumentados, es decir, aquellos que han recibido un miembro mecánico que les permite ser o más fuerte, o más rápido, o más efectivo, y los naturales, todos aquellos que no tienen ningún aumento. Y es duro, jodido, depresivo ver la mierda de nuestro mundo reflejada en este recurso narrativo, porque ves la miseria y lo repulsivo del ser humano en un videojuego. No son solo el desprecio con el que te piden los papeles cuando quieren o cuando te metes en un tren no apto para aumentados, porque sí, amigos, la segregación racial ha vuelto, sino que en los comentarios que oyes decir de fondo a los civiles mientras paseas por la ciudad o interactúas con ellos. Y lo peor de todo es que a veces uno llega a entender por qué piensan así. A veces por la manipulación informativa, a veces por la situación laboral, a veces porque han perdido un ser querido en una guerra de poder de la que nadie conoce su profundidad. Porque sí, las guerras clandestinas, usando organizaciones... Javi, ves que ya has estado súper atento.
No, es que me sonabas un poco a... No tengo nada en contra de los aumentados, pero... Me está sonando un poquito...
Y eso es lo que ocurre. En el fondo, ves que mucha gente, tanto aumentados como no aumentados, cuando oyes sus miserias o oyes sus quejas, tienen un porqué. Pero muchas veces este porqué es un efecto y no una causa. En vez de atajar las causas, se atajan los efectos, que es un problema de la sociedad, que siempre se ha hablado cuando intentas mirarlo más a nivel global. Y es lo que siempre ha reflejado muy bien la saga Deus Ex, y es lo que se están centrando estos dos últimos, esta renovación de la saga. Y sí, las guerras clandestinas, los Illuminati, todas las guerras de poder que hay, estas organizaciones y subterfugios para conseguir objetivos de manera remota, esas guerras proxy que las llaman, siguen estando presentes en el título, quizá más que nunca, porque si bien Human Revolution era una estructura algo más ligera, con cierto aire de esperanza y tenía ese selector de finales típico, Mankind Divided, lo siento más oscuro, más cercano a la sociedad del Deus Ex original, tanto en su estructura y su ambientación. Cuando estaba avanzando en la historia, cuando estaba jugando al juego, estaba medio juego pensando, bueno, no quiero comerme spoilers, tengo que tener cuidado y demás, pensaba, en el fondo, me da igual no comerme ningún spoiler. El mayor de ellos era haber jugado a los juegos originales y saber que haga lo que haga, el futuro va a ser siempre una mierda. Pero al menos lo intentas, joder, lo haces por sentirte un poco mejor o por reafirmarte en tus putas creencias. Aunque en muchas ocasiones, como te dicen al completar con éxito una de las misiones secundarias, lo sé, no parece una victoria. Jugablemente hablando, vais a notar un título similar, al menos en espíritu, al Human Revolution. Pero bueno, no os preocupéis si lleváis mucho tiempo sin probarlo, porque vais a tener unos pequeños tutoriales que vienen muy bien. Vienen bien para refrescar y también para aprender los nuevos movimientos de sigilo y de eliminación que tiene. No son molestos, salen cuando hay una situación apropiada, solo en como 3 o 4 ocasiones en las primeras misiones. Y además, una vez hecho el tutorial, te permiten con un botón volverte a donde estabas antes e inténtalo tú. Inténtalo tú, pero ahora asume las consecuencias de lo que hagas. Y oye, está bien y funciona muy bien. Y la verdad, se notan las novedades, en especial a la hora de desplazarse entre coberturas. Aquí es muy fácil, es muy cómodo y muy intuitivo. Y de hecho, hasta te da cierto aspecto táctico a la hora de desplegarte por el mapa y moverte. Por supuesto, siguen las capacidades para avanzar durante la historia mediante o sigilo, o hackeo, o fuerza bruta. Y las conversaciones también pueden resolver, complicar o disuadir momentos concretos de pues algún conflicto. Se puede pues disuadir o se puede empeorar la situación por culpa de un mal diálogo. Y bueno, a enfrentamientos sí, hay algún enfrentamiento uno contra uno suelto durante el juego, pero no podríamos llamarlos jefes, al contrario que en el otro juego, que sabíamos muy claro que habían como 3 etapas. Aquí no, aquí es el juego fluye de una manera mucho más natural y parece más lógico, ¿no? Cuando te enfrentas a alguien, sabes que lo has ido a buscar tú y sabes a lo que has ido y sabes a lo que te encuentras. Hay un jefe final, eso sí. Pero, ya digo, por el resto del juego no te parecen que haces arcos, sino que lo que estás haciendo es, pues, llevar tú el control de la historia. Y además estos enfrentamientos son muy personales y muy naturales, porque como las posibilidades que te dan la parte táctica, los aumentos y las diferentes armas que hay, hacen que cada persona, aunque sea agresiva, juegue diferente que otra persona agresiva, o si eres de sigilo, juegues diferente de otra persona que sea de sigilo, también de sigilo.
Había escuchado que se había perdido un poco la vena viajera del juego, ¿no? Que esto está muy centrado en... ¿Es Praga? ¿Es la,
Praga
la ciudad?
Es la gran ciudad, que como dos grandes bloques, pero no, es en el fondo es el problema, es que en el otro muchas veces te ibas de una ciudad y cuando volvías... Bueno, pasa aquí lo mismo, ¿no? Si te vas de un sitio y vuelves, a lo mejor ya hay misiones que han desaparecido porque ya no te siento tu ayuda o ha ocurrido algo. Pero el problema es que Praga está tan viva y hay tantísima cosa que hacer, que es lo típico de tienes una misión principal y, bueno, iré, que me está diciendo, corre, ten prisa, ten prisa. De aquí a 5 horas, cuando me haya quemado todas las secundarias, a lo mejor me acerco, a lo mejor me acerco. Y quizá a veces es la sensación que te da, que no están viajeros.
Estás salvando gatitos biónicos mientras que tendrías que estar...
Sí, solo que aquí muchas veces salvas, o sea, te sientes muy empático con las vidas que salvas. Y hay un par de situaciones de o esto o lo otro que tomas, yo al menos las tomé, las que yo hubiese tomado, mucho más empáticas, menos frías, y a lo mejor no tendría que haberlas tomado. O a lo mejor sí por mi consciencia. Es un poquito lo que tienes que decidir en todo momento.
¿Pero por repercusión general o por el final de esa pequeña historia?
Incluso por repercusión general. Es decir, a veces hay que pensar en lo que dice el big picture, ¿no? El panorama completo, que no en una persona en concreta. Pero también es que somos... Al menos yo empatizo mucho, especialmente con seres que me gusta, como los representan. Y a mí es lo que me ha ocurrido, que muchas veces... Era duro elegir una opción u otra, incluso en opciones de que sabes que puedes hacerlas todas, es decir, incluso en misiones que no tienen estas decisiones. Por dar posibilidades, hasta la forma de encontrar las diferentes misiones secundarias y resolverlas se modifican según nuestras habilidades y nuestras decisiones. ¿Sabemos que hay algo en un área concreta porque la hemos explorado, porque hemos comprado la información o porque hemos leído un correo electrónico? ¿Resolvemos una misión antes o después de encontrarnos quien nos la pide? El juego no solo es muy satisfactorio a la hora de resolverlo, sino también a la hora de rejugarlo. ¿Vamos a encontrar misiones diferentes? ¿Nos vamos a atrever a tomar decisiones diferentes? ¿O vamos a cambiar algunos objetivos de orden? Lo malo, encontrarte que cierto jefe final que vences es definitivamente el final del juego. Yo lo he encontrado bastante anticlimático. Quizá este sea el mayor punto negativo en el y por el cual algunos prefieren la precuela. Human Revolution era más simplón, con mucho menos posibilidades en sus misiones, pero era mucho más dramático a la hora de contarnos sus historias. Este Mankind Divided es mucho más modesto, pero también es mucho más complejo, con variedad de posibilidades en cada uno de sus escenarios, pero apabullantes. Creo que la precuela, a mí la sensación que me dio la precuela es, vamos a probar si Deus Ex todavía es interesante para el público de hoy día. Una vez que dieron pie a esta secuela, la impresión que me llevo es que esto es una semilla a un argumento más maduro, más pausado, más explicado a lo largo de una saga de títulos. ¿Estoy equivocado? No lo sé. No he visto ninguna confirmación por parte de Eidos. Pero en todo momento es lo que he recibido, o es lo que me han... la sensación que me han aportado ambos juegos al acabarlos. Hay cosas malas, aunque secundarias, y es, por ejemplo, la inclusión de una app innecesaria, en mi opinión, para ir desbloqueando extras, leyendo unos códigos que buscas a lo largo del juego, y un multijugador llamado Bridge, que poco o nada tiene que ver con el argumento.
Es decir, ¿hay multi?
Hay un multi. Hay un multi que es el modo pirateo de la historia, que te lo meten solo para... ¡Puedes jugar a esto! Pero se ve como ajeno al juego. No veo ni como buena idea. Parece más una obligación de Square que no otra cosa. Pero dicho, esto es secundario dentro del título, es fácilmente prescindible y no afectan al gran desarrollo de la aventura. Por supuesto, la parte técnica sobresale. Bueno, al menos a nivel estético, porque los jodidos puristas de la Master Race siempre la ponen a parir. Pero al igual que en Human Revolution, los gráficos aquí tienen más estilo que sustancia, pero a mí ya me sobra. Son increíblemente evocadores y nos hacen sentir parte de este mundo decadente y tecnológico. El sonido también está muy logrado y el doblaje al español es aceptable. Necesario incluso, porque algunos acentos en inglés son muy cerrados y los subtítulos son muy pequeños. Hay problemas en algunas conversaciones, en especial en cierta charla con la psicóloga del equipo antiterrorista, pero también en alguna conversación suelta. Pero esto es un programa de conversación y no de audio. Deus Ex Mankind Divided me apasiona, como me apasiona toda la saga Deus Ex. Ya he discutido muchísimas veces que para mí un buen juego con una buena historia es un gran juego, mientras que un mal juego con una buena historia sigue siendo un mal juego. Deus Ex no solo es un juego excelente, con una historia excelente, es que al igual que títulos como Metal Gear, sientes que esta historia se desarrolla principalmente por tus acciones jugables. ¿Eres letal? ¿Eres una sombra? ¿Eres compasivo? ¿Eres alguien insensible? La historia, el argumento del título y sus decisiones te van a llevar por un camino u otro. Pero las sensaciones y la forma de jugar son las que harás que recuerden son las que harás que recuerdes este título de una manera o de otra. Mankind Divided es la confirmación de que Deus Ex no solo tiene un hueco, sino que es necesario en el panorama del videojuego actual. Es divertido, es retante, es muy personal, pero también es muy adulto y muy duro en los temas que trata. Por desgracia, solo las ventas acabarán decidiendo el futuro de esta saga, pero por si sirve de algo, esta es mi valoración.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Y tenemos sección nueva y colaborador nuevo en Game Over, hablando en series, que el título ya evoca un poco de qué va esto, ¿no? Un poquito.
Sí, bueno.
Con Tony Temorro, el responsable de la sección, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, esperando, porque con el de Switch no he podido jugar, entonces no podía comentar. Pero bueno, ahora que puedo hablar y que me gusta mucho oír mi voz, os voy a contar un poco. El objetivo de esta sección es, pues... ayudar al oyente de Game Over que quiera estar al día de las series de televisión que están en alza, así como hablar de algunas que puede que no sean conocidas por el gran público. Aquí ya voy a avisar de una cosa. O sea, aquí yo voy a hablar de... es como hablar de mi libro. Voy a hablar de las series que a mí me gustan. No va a haber notas, no va a haber valoraciones. Simplemente voy a decir lo que yo creo que os puede gustar.
Recomendaciones.
Y recomendaciones.
Tony recomienda.
Eso mismo. O sea, lo dejaremos así. Entonces voy a aprovechar un poco para hablar de series, que es lo único que puedo hacer porque últimamente no puedo jugar a nada. Y voy a empezar con una serie que es para mí una de las comedias más divertidas de los últimos años. ¡Dale, Cupa! Y hablo ni más ni menos que de Brooklyn Nine-Nine. Para el que no haya adivinado la intro de qué era.
Bueno, yo no la he adivinado, sino la he visto, es decir, bueno, lógico.
Bueno, serie que actualmente emite Fox, producida por Universal y protagonizada por un elenco de actores brutal, en el que encontramos ni más ni menos que a Andy Samberg, miembro de Lonely Island, y a uno que a Javi le gusta mucho.
¡Terry Crews!
¡Terry Crews! Que, para el que no lo conozca, pues los anuncios de Old Spice, el negrazo aquel que grita mucho, pues ese es Terry Crews. Pero también estaba en una peli que le gusta muchísimo, que es Los Mercenarios. O sea, para que lo sepas. Pero su vid cómica es mucho mayor que la de Hombre de Acción. Y eso, que el tío lo tiene. Bueno, la ficción de Brooklyn Nine-Nine nos introduce en la comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York. Allí, pues, se nos cuenta las aventuras y desventuras de un grupo de detectives de lo más singular. Los dos alumnos aventajados son los detectives Jake Peralta y Amy Santiago, que uno de ellos es Andy Samberg, y el resto del departamento, pues, cada uno está más loco que el anterior. Hay que decir que de esta serie a mí lo que me gusta es que el reparto... todos los actores lo hacen genial, eso para empezar. Además, cada uno viene de una larga trayectoria en comedia que hacen que tengan un pedigrí destacable. O sea, Andy Samberg, que viene de Saturday Night Live. Luego tenemos el personaje de Gina Linetti, que le gusta más de uno, y es Chelsea Peretti, que tiene unos espectáculos de stand-up comedy en Netflix, por cierto.
De monólogos,
vaya.
Lo que pasa es que está del americano, lo perdimos cuando llegó a España.
Y luego... todo esto, o sea, esta gente que son como niños pequeños en un patio de colegio, se tienen que enfrentar a la llegada de un nuevo capitán a la brigada, que es Raymond Holt, que es, vamos, viene ahí a poner orden a cualquier precio, y de ahí se desata un poco la... un poco el conflicto de esta serie.
Un tipo muy expresivo.
Muy expresivo. Y que a mí me encanta porque tiene un corgi en su casa. O sea...
Tú y tu obsesión con los perros corgi es...
Tony, ¿te tocas con los corgis? ¿Estás entre amigos?
Pues, no, pero me encantaría tener uno.
Lo puedes admitir, Tony.
No, y pensaba, me encantaría tocarme con un corgi.
No, por favor.
No sé, ahí no, ya...
tocar a uno sí, ¿eh?
¿Con qué?
Eso sí. ¿Puedo centrarme en la sección,
sí,
por favor?
Sí, por favor, aquí.
Los creadores de Brooklyn Nine-Nine son Daniel J. Gur y Michael Schur. Es posible que
la
no...
La culpa es de él de tener ese apellido.
Sí, eso mismo. Los nombres son un poco raros y puede que no os suenen, pero si os digo que detrás de esta gente están las dos grandes series como Parks and Recreations y The Office, la versión americana... Y ahora, por cierto, una nueva que es The Good Place, que la han estrenado hace nada en Estados Unidos. Os podéis imaginar un poco el tono de qué va.
Yo les confío mi bigote.
O sea, sí. Parks and Recreations es otra serie de la cual ya hablaré, no os preocupéis. A diferencia de estas dos, Brooklyn Nine-Nine apuesta más por un formato de sitcom con una cámara tradicional, como podría ser pues New Girl, por poner otro ejemplo.
Una comedia normal y comedia, corriente que ves en la tele.
Exacto. Más que lo que es el formato de falso documental, que es The Office o Parks and Recreations.
También lo de Family, ¿cómo se llama?
Modern Family,
que, o sea, empieza a cansar. Este estilo, ¿cómo se llamaba? El Jersey Shore. Empieza ya a aburrir. Es como lo de la cámara esta en mano.
Depende, hay el formato del falso documental, hay que llevarlo bien. Y Modern Family es que a lo mejor es demasiado blanco para el formato que tal.
Arrested Development también lo aprovechaba bastante bien.
Y de hecho American Horror, la nueva temporada, ya ha optado por este formato, cogiendo actores tanto para la parte de documental como para la parte de ficción.
Bueno, pero es que Arrested Development... es muy veterana y se lo puede permitir.
De esa hablaremos también otra semana porque es de esas que tela. Pues porque sí, también. Sí. Hay que decir que Brooklyn Nine-Nine aprovecha un poco también el género de que hereda un poco del procedimental de policía o serie policíaca, por así decirlo. Procedimental es el formato de que cada episodio es un caso.
Sí,
¿vale?
Un caso abierto,
pero también un house. O algunas
house,
de sí. algunas
no, no, es que
de
house,
médico.
House es
claro,
no,
es que el formato siempre. No tiene nada que ver con que sean policías, también pueden ley y orden también cuenta. Bueno, el caso es que aprovecha mucho la parodia que hace del género de policías para hacer unos chistes que en mi opinión son muy inteligentes. Un ejemplo es que en un capítulo de Brooklyn Nine-Nine al personaje de Jake lo expulsan de la comisaría. Y claro, es lo típico de, va a la mesa del capitán y dice, aquí tiene mi placa y mi pistola. Y el capitán le dice, no, tienes que ir abajo a la recepción, rellenar un formulario y ellos te lo guardan en una taquilla. Claro, el procedimiento que de verdad debería hacer un policía cuando lo expulsan. Eso de la placa y la pistolita.
Lo que me gusta mucho también de la serie es que aprovecha los sketch flashbacks también para mantener el ritmo.
Esa es otra, que hace es un ritmo muy rápido, con un montaje con muchos planos que da
mucho ritmo a la
narrativa, y además el uso de los flashbacks creo que es de los mejores que se ha hecho en una sitcom. Y eso que antes comentaba New Girl como ejemplo también, es porque tienen un capítulo crossover. En la cuarta temporada de New Girl, no, perdón, la cuarta temporada de Brooklyn Nine-Nine, que es la que se está emitiendo ahora.
Creo que es al revés, es la de New Girl donde van de ellos de visita.
Exacto.
A Nueva York.
Correcto, es que me lío. La sexta de New Girl, quería decir.
New Girl es la de la Zoe Channel.
Yeah.
Sí. Vale, sí.
Esa es tu única referencia de la
es
serie.
Es su única.
No.
El señor Fina prueba.
Es que a mí me parece correctísimo.
Es la serie de Zoe Channel que comparte piso con más gente y luego ya había.
Y ocurren cosas.
Y pasan cosas.
El género de Zoe Channel compartiendo piso. Es un género por sí mismo.
Sí, sí.
Y tienen un pote donde meten dinero cada vez que alguien insulta, creo que era, o algo así. Es que me he visto la primera temporada.
Bueno, simplemente es eso, que que tienen un crossover y además son dos series que comparten bastantes cosas en común. Después, cuando me dijeron que iban a hacer crossover, a mí se me hizo raro, pero luego lo pensé y dije, es que de formato están bastante bien conjuntadas. Lo que pasa es que Brooklyn Nine-Nine, para, en mi opinión, es bastante más... no ácida, porque realmente no es grosera, pero sí que es... el término sería gamberra.
Mala leche.
Es mala leche, pero de buenas. Es de estas que es comedia de buen rollito.
Vale, vale.
Pero que la suelta buenas. Bueno, para el que quiera saber dónde puede encontrar esta serie, que sepáis que, bueno, en Estados Unidos la emite Fox y aquí la podéis ver en Comedy Central, para los que tengan digital. Y para los que no, pues las dos primeras temporadas están en Netflix.
Bueno, pues ya sabéis, una recomendación de... Tony recomienda Brooklyn Nine-Nine. Una comedia procedimental. Es que es difícil decirlo, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Pero es interesante el concepto. De hecho, no sería la primera. Recuerdo ver una británica llamada A Touch of Cloth, también muy buena, pero un humor mucho más absurdo, más tirando al tipo Naked
Sí,
Gun.
Bueno, y también, ya que ponemos la canción de la intro, Poli Squad, también lo era, una comedia procedimental.
Exacto. Pues muchas gracias, Tony, y nos veremos en la próxima hablando de series. Y hasta aquí llega el programa de esta semana, el 598 de Game Over. Recordar que, bueno, que estamos aquí cada semana de 11 a 12 o que en portalgameover.com nos tenéis los programas. Pero antes de irnos, ha habido un tuit de la semana, ¿no?
Ha habido un tuit de la semana.
Esta semana ha habido algo destacable, ¿no?
El tuit de la semana es de Alfredo Calle, que dice: los de Game Over se creen muy listos. Ahora la temporada es de una hora, pero no saben que podemos escuchar el programa dos veces. GIF del Doctor Maligno.
¡Maldita sea, nos han pillado!
No, ya está, dejémoslo ahí. Y teníamos la encuesta de la semana pasada de qué otra parodia podría hacer Brazers en función de referencia a la parodia porno de Overwatch, y ha ganado con un 37% de los votos una parodia de Game Over y Fukui. Pero me alegro que la siguiente opción es Pazos 69.
Te alegras.
Sí, tengo que comentar. Estoy con él y no le dije. Dijo, coño, Pazos, tienes que grabar tu
propia...
Todo
con Fukui es bien.
Tu propia parodia
no,
porno.
No lo sé. ¿Qué más quieres comentarnos?
Y en lugar de oye, mira, cuatro cosas sería oye, mira, cuatro...
¿Qué más quieres comentarnos, Cupa?
Pues que por primera vez voy a bajar la música para darle el tonillo épico. No, queda muy mal. Game Over va a presentarse oficialmente a los Bitácoras.
Bueno, ya nos hemos presentado dos años.
Ya, pero no hemos hecho campaña activa. De hecho, cualquier persona puede votar en los Bitácoras.
Sí,
pero
a partir de
esta semana y de aquí hasta que acabe la votación, que creo que es a mediados del mes que viene, vamos a dar por saco alegremente y sin parar con el pretexto de que nos votéis. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué quieres que nos vote? Queremos ahí el... la murla, la mención,
no quiero saberlo.
Eso, la entrada es el dinero, o la entrada ahí en la Wikipedia, que aún no tenemos, por cierto, una entrada ahí diciendo cosas. No, básicamente si nos nominan ahí entre los tres finales, una excusa para irse de parranda a Madrid un finde.
Bueno, pues ya lo sabéis, pero ¿quién ha estado en este programa? Quiero despedir a la gente que me ha acompañado.
Y lo anunciaremos, lo pondremos en Twitter, en la página, cómo votar, etcétera. Sí, y sabéis, como a los Bitácoras, seguro.
Seguir las redes y seguir la web.
Correctísimo.
Bueno, ¿quién nos ha seguido? Bueno, pues muchas gracias, Cupa, por estar a los mandos de este programa.
No hay de qué, si no estoy yo, no va nada, o sea que...
Recordad,
chavalote.
Sí, es cierto, es correcto.
Tenemos que, en serio, hay que
hacer
alguien... Exacto, por si acaso.
Poner un pajarito este de los Simpsons que da un botón al botón.
Recordad que estoy viendo todo el agua.
Recordad que a Cupa no solo le podéis seguir aquí en Game Over, sino también en su webcomic htzcomic.com.
Yeah.
Tony Temorro, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, nos vas a acompañar a lo largo de este año.
Eso espero, que no nos pase nada, que no nos atropelle un camión así al salir del estudio.
Muchas gracias también a Ida por venir otra semana más a acompañarnos al estudio y decir, bueno, hoy no has...
Estoy con una tos de perro que tenía miedo de hablar y que saliesen cosas de mí que no me pertenecen.
Eso dijo ella.
¿Y tú crees que hubiese empeorado el programa?
Quizá no.
Entonces, muchas gracias Javi por venir.
Yo solo quiero decir que a mí se me habían prometido cosas. Yo vine aquí a hablar de mi libro y aquí nada más estaba hablando
pues
tonterías.
Pues habla de mi libro. Tú tienes un libro ahora publicado por Dolmen.
Sí, tengo un libro publicado por Dolmen, Naughty
Dog,
una aventura hacia el éxito. Es el momento perfecto para que lo podáis comprar. Lo tenéis en todas las librerías y también en Amazon.es.
¿En el Barcelona Games World no está algún tendente que venda libros?
Hay algún tendente, pero yo no lo he visto.
Mala suerte, pues...
Solo están los de Héroes de Papel, que es fantástico, pero aquí no.
A estos no les preguntéis, no. Digo, os veis al game que venden cosas de estas y decís, ¿tenéis el libro de Naughty Dog? No, pues me lo pedís.
Ahí está. Y luego os vais al FNAC a comprarlo.
Corriendo.
Si no, te pasas por los stands que tengan el libro y te quedas, das como vueltas ahí y todo es mío.
Ya me encargo ahí todo el FNAC a ponerlo en la parte de arriba.
Ahí está.
Hay algunos autores que lo que hacen es ir en secreto al FNAC, lo firman, lo van a poner, hacen una foto, se van fuera y dicen: el primero que compre mi libro en la FNAC, que sepa que está firmado.
El Rufus le gusta hacer esto.
También muchas gracias a Artorius, que viene como cada semana, le tenemos aquí. Levanta las manitas, Artorius.
Ha levantado la mano.
Ha venido a acompañarnos. Y muchas gracias.
Alguien le apunta el logro.
Muchas gracias también por mi parte, Isaac Viana, el conductor de este programa. Me podéis seguir cada semana en Game Over y también en mi canal de YouTube, Game Exploitation. Y recordar que estamos en portalgameover.com, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Que en portalgameover.com/donaciones nos podéis ayudar a pagar el hosting. Que si estáis escuchando el directo, no os vayáis, porque empieza el mejor programa de cine de Radio Despí, el programa del octavo pasajero con el señor Cine. Y que nos vemos la semana que viene con el programa 599 de Game Over. Así que hasta de aquí a 7 días, ¡adiós!